Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vacías, señal informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Persisten altas cifras de embarazos en adolescentes en el municipio de Autlán de Navarro. Embalses de la región listos para iniciar el ciclo agrícola otoño-invierno. Décima edición del Buen Fin se extenderá a 2 semanas, priorizan las ventas online. Preparan en Autlán electroacopio, esto en coordinación con la gira. Buscan posicionar la pista MTB en el Parador de Capaya como un referente en el ciclismo de montaña. Una de cada 3 mujeres padece osteoporosis después de los 50 años, señalan académicos de El Cu Costa Sur. La UDG Virtual hace llamado a encabezar transformación de la Universidad de Guadalajara, dice el rector general. Pendientes 80 informes de auditorías, esto para las dudas sobre criterios de la Auditoría Superior de Jalisco, para conocer los detalles, 80 informes de auditorías. Bloquean el Senado por los fideicomisos. Ambientalistas y mercados miran con recelo el trigo transgénico de Argentina. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 20 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de nuestra compañera Diana Borbón en la producción y periodista de este espacio, así como de Gladiola Madera, también nuestra periodista en Señal Informativa, mis compañeros en los controles operativos, Alberto Nieto, y a mi compañero Benito Villaseñor. Han transcurrido 294 días y por transcurrir 72 días, semana número 43. En esta fecha, el 20 de octubre, que es el Día Mundial de la Osteoporosis, los expertos recuerdan que la osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva que sobre todo se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo. Las fracturas acerca de la osteoporosis o que tienen que ver con la osteoporosis son la principal consecuencia de esta patología y es la causa de las estancias hospitalarias más prolongadas, sobre todo en mujeres mayores de 45 años, por encima del cáncer de mama. La diabetes, o también es otra enfermedad que pues va especialmente y que es una de las enfermedades más prolongadas en las mujeres de 45 años, diabetes o también el infarto de miocardio. De hecho, se calcula que una de cada 3 mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura por motivos de la osteoporosis a lo largo de su vida. Bueno, pues ahí tiene usted una fecha importante en temas en la agenda de salud. Hoy, 20 de octubre, el Día Mundial de la Osteoporosis. A cuidarnos mucho y sobre todo hacer hincapié en la necesidad que hay de mantenernos informados al respecto del tema de salud. Vamos con la información a detalle. Esta mañana le invitamos para que se quede aquí en este espacio y también queremos escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. Nuestro teléfono en WhatsApp para que nos envíe algún mensaje de texto, algún mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar.
Señal local.
Vamos a la información a detalle. Esta mañana persisten altas cifras de embarazos en adolescentes en el municipio de Autlán de Navarro. En nuestro municipio se registran 97 casos de embarazos en adolescentes de enero a octubre del 2020. El responsable del programa de servicios amigables de la región sanitaria número 7, Carlos Soltero, dijo que esta situación sigue siendo un problema de salud. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nuestra periodista que tiene toda esta información al respecto.
Los embarazos en adolescentes continúan siendo un problema de salud pública en la región sanitaria 7, de acuerdo con las estadísticas otorgadas por la jurisdicción Entre enero y octubre de 2020, Autlán es el municipio que registra más casos de embarazos en adolescentes, con un total de 97, esto en niñas de 10 a 19 años de edad. En entrevista para Señal Informativa, el responsable del programa de servicios amigables, maestro Carlos Soltero Núñez, dijo que ni a raíz de la pandemia han disminuido los números. Al respecto, explicó que mediante el programa que lidera se orienta a los adolescentes para que estén mejor informados acerca de su sexualidad. Asimismo, ayudan a las adolescentes a tener un embarazo más seguro.
Se encuentran en todos los centros de salud un servicio amigable en actividad. Uh-huh. Le voy a explicar a toda la gente, esto es tanto para padres de familia, adolescentes o cualquier persona que requiera información. Un servicio amigable es un lugar, para empezar, que es muy amigable, como la palabra lo dice, es un lugar discreto, se brinda una atención dirigida a las necesidades del adolescente, no necesita estar afiliado, o sea, si la persona no tiene seguro, IMSS, ISSSTE, cualquiera, no hay ningún problema. Y aunque lo tenga, puede acudir aquí.
Soltero Núñez dijo que es muy importante que los padres aborden temas de sexualidad con sus hijos, pues aseguró que la educación sexual ya se ha vuelto indispensable. Incluso en las escuelas es común abordar estos temas, dijo.
Sería primeramente favorable reunir a los padres de familia, concientizarlos primeramente, ver cuáles son sus obstáculos, ver cuáles son sus limitantes y reforzarlas, hacerlas fuertes, brindarles la atención que aquí en Secretaría de Salud, de igual manera los servicios amigables, aunque son para adolescentes, es válido que acudan los adultos y puedan decir, ¿sabes qué? Me podías brindar información porque mi hija o mi hijo tiene estas dudas y quiero apoyarlo, quisiera ser yo. Adecuadamente le podemos brindar toda esa información.
De acuerdo con las estadísticas, después de Autlán, Tecolotlán y Cihuatlán son los municipios con mayor número de registros de embarazos en adolescentes, el primero con 52 y el segundo con 51.
Para mí, yo pienso que ese sería el mejor dato que pudiéramos obtener, tener más asistencia de adolescentes, que los padres nos den mayor apertura. Muchas veces en las escuelas queremos abrir una plática y los padres muchas veces, no quiero que les hablen de sexualidad. Créanme, yo invito a los padres de familia, cuando me toque dar apertura, cuando esto ya vuelva a la normalidad, a que estén presentes, que realmente vean el impacto que esto tiene y la manera favorable en que les va a ayudar.
Informó para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted la importancia de la educación sexual y sobre todo desde nuestros hogares. Es muy importante desde el seno familiar, pues apoyar y sobre todo dar esta información que sea de una fuente directa de los padres de familia, que tengan pues toda esta información para ellos, porque es parte de su formación, ¿por qué no decirlo? Y su educación sexual es muy importante. Y en el tema de salud, precisamente son 7 municipios, se concentran en 7 municipios el 80% de los casos activos de COVID-19 en nuestro estado. Estas localidades presentan actualmente más de 100 casos activos y por lo tanto tienen una mayor intensidad en la transmisión de la enfermedad del SARS-CoV-2. Hasta el día del fin de semana se notificaron 778 casos positivos y 18 defunciones por la infección del SARS-CoV-2 en nuestro estado de Jalisco. De los 3,752 casos activos de COVID que tienen detectados en Jalisco, 3,035 se concentran únicamente en 7 municipios del estado. Esta última cifra equivale a el 80% de los casos activos, por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado a toda la población del estado, especialmente de los municipios de Guadalajara, que son de los municipios que concentran pues el 80%, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Se hace este llamado a fortalecer las medidas preventivas para pues contrarrestar el COVID-19, ya que dichas localidades presentan actualmente más de 100 casos activos y por lo tanto pues una mayor intensidad en la transmisión de dicha enfermedad. Guadalajara es el municipio que concentra la mayor cantidad de estos casos activos, con 1,310, le sigue Zapopan con 1,003 casos, Tlaquepaque con 205, Tonalá con 174, Puerto Vallarta con 122, Tlajomulco de Zúñiga con 115, Zapotlán el Grande con 106. Es por eso que la Secretaría de Salud reitera este llamado, pues a no bajar la guardia y adoptar las medidas preventivas para cuidar de sí y de los grupos vulnerables. En el hogar, recordemos que se debe procurar la higiene y la sanitización tanto de la vivienda como de los moradores cuando vuelvan a casa tras realizar alguna actividad fuera de ella. Pues bueno, algunas recomendaciones que no hay que olvidar. En más información, Los embalses de la región están listos para iniciar el ciclo agrícola otoño-invierno. Con las presas Tacotán y Trigomil llenas, se garantiza el ciclo agrícola otoño-invierno para los municipios tanto de Autlán como El Grullo, El Limón. Adicionalmente, los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de distribución, presa derivada y sistemas hidráulicos de la unidad de riego se encuentran al 95% de avance. Vamos con todos los detalles que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Las presas Tacotán y Trigomil son los embalses más importantes para el uso agrícola de Autlán, El Grullo y El Limón. Actualmente, estos se encuentran al 100% de su capacidad gracias a las lluvias presentadas durante este temporal, en el que se tuvo una precipitación promedio de 732 milímetros. Con presas llenas, se garantiza el ciclo agrícola otoño-invierno. Esto, de acuerdo con el ingeniero Francisco Montaño Núñez, jefe de operación de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego del Valle de Autlán, El Grullo y El Limón.
La fuente de abastecimiento de esta unidad de riego son las dos presas que se maneja como ya como un sistema conjunto, que es la presa Tacotán y la presa Trigomil. Gracias a Dios, fue un buen temporal. Las presas están al 100% de su capacidad. A partir de la fecha del 27 de agosto, las presas comenzaron a derramar por el vertedor. Fue un buen temporal que se presentó.
Respecto al mantenimiento de la infraestructura de distribución, presa derivadora y sistemas hidráulicos de la unidad de riego, Montaño Núñez dijo que desde agosto se inició el diagnóstico de las necesidades para iniciar este ciclo agrícola. Actualmente, las condiciones de operatividad representan un avance del 95%.
En agosto se hace un diagnóstico de todas las necesidades para iniciar el ciclo agrícola operándolo bien. Ahorita se está ya al 90% del programa que se da de conservación para estos canales, caminos. Ahorita en los caminos, con estas lluvias atípicas últimamente, se vuelven a descomponer, pero se le está dando mantenimiento. Y ahorita podría mencionar que ya estamos al 95% de mantener todo en óptimas condiciones para el inicio de los riegos.
En forma general, el periodo de siembra se inicia en el mes de octubre y termina en marzo del año siguiente. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información y tenemos más para usted, pero antes hacemos una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros, reiterarle que la comunicación es ida y vuelta en este espacio de Señal Informativa. Nos puede llamar al 38250-31 o al mensaje de voz en WhatsApp 317-121-2325 o bien puede dejarnos algún mensaje en esta transmisión por Facebook Live en la página de Radio Universidad Autlán 102.3. Ahí también le enviamos un cordial saludo a usted que está muy pendiente de dichas transmisiones. Quiero recordarle que el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Biblioteca Antonio Alatorre, están invitándole a el conversatorio entre expertos sobre la obra del escritor, filólogo y traductor autlense Antonio Alatorre en este homenaje para conmemorar el 10º aniversario luctuoso. Estas actividades, este conversatorio, se llevará a cabo el 21 de octubre a las 12:30 del día, transmitido por Facebook Live. Y los invitados para hablar acerca en este conversatorio son David Huerta, que es un poeta, ensayista y traductor, Premio Fil de Literatura 2019, Irma Bañuelos, que es doctora en Filosofía Hispánica, conocedora de la obra de Antonio Alatorre, Marta Lilia Tenorio, que es doctora en Literatura Hispánica, escritora y además discípula de Antonio Alatorre. Entre ellos conversarán. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora de nuestro centro universitario, y moderará el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico. No se lo vaya a perder esta transmisión, que será desde la Biblioteca Antonio Alatorre el día de mañana a través de la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Estén por ahí muy pendientes, hacemos esta cordial invitación. Y por otra parte, también con respecto a esta conmemoración ocasión ya del décimo aniversario luctuoso. También el Museo y Centro Regional de las Artes, así como Cultura Autlán, han realizado un programa de actividades precisamente para destacar toda la obra de este gran autlense Antonio Alatorre en su aniversario luctuoso, y ya comenzaron desde el día de ayer con una serie de actividades. Es un documental, un recorrido por el Autlán de Alatorre. Esto comenzó ayer a las 8 de la noche, ya la transmisión también a través de la página del Museo y Centro Regional de las Artes. Y el día de hoy se llevará a cabo pues otra actividad que se ha denominado como Presencia de Antonio Alatorre en Autlán, una visita a la Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario. También sucederá a las 8 de la noche. Y el día de mañana han también convocado a una charla con el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda para platicar precisamente acerca de la obra del autlense Antonio Alatorre, 8 de la noche, en vivo, en transmisión, por la página del Museo y Centro Regional de las Artes. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. La décima edición del Buen Fin se extenderá a 2 semanas y se priorizarán las ventas online. Del 9 al 20 de noviembre tendrán lugar la décima edición del Buen Fin. Para este año las fechas se extendieron, esto para evitar aglomeraciones en los negocios participantes. Adicionalmente, instituciones bancarias se suman, extendiendo el plazo de los créditos para incentivar las ventas online. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La décima edición del Buen Fin se extenderá a casi 2 semanas. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones en las tiendas participantes y fungir como una herramienta que contribuya a la reactivación económica del país. Esta edición 2020 se realizará del 9 al 20 de noviembre. Juan Rubio, secretario de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán, explicó que las asociaciones de bancos extenderán sus opciones de crédito hasta 24 meses para incentivar el comercio en línea, una de las prioridades de esta edición.
Entonces, la Asociación de Bancos también, al participar, extiende sus periodos de crédito hasta 24 meses sin intereses, y en algunos hasta en plazos de 40 meses, en plazos dobles y triples, con puntos de recompensa y más, ya que este año pues se pretende que las tiendas en línea sea el principal método de comercio para evitar las aglomeraciones en centros comerciales y tiendas participantes de este evento.
En años anteriores se alcanzó la cifra de 118 millones de pesos de derrama económica en todos los negocios participantes. Este año se espera que esta cifra se alcance nuevamente. Todos los negocios participantes serán registrados en una plataforma digital. Posteriormente, se realizará un monitoreo para verificar que estos cumplan con las medidas de sanidad establecidas por las autoridades de salud.
Muy bien, en cuanto a las medidas, pues, y la invitación a todos los comercios locales, pues seguir las medidas de sanidad que ya les ha determinado los medios como Protección Civil, bomberos aquí de Autlán y de la región, atender estas medidas de sanidad, no permitir el ingreso a sus locales si no cumplen con estas medidas, cubrebocas, tapetes de sanitización y todas las medidas que ya se han dictaminado por el gobierno del estado. Hay que cumplir siempre y cuidar, proteger a la ciudadanía y a nuestras familias. Por tal motivo, como les decimos, este año pues se pretende que se incrementen las tiendas en línea, por lo cual el código que se viene manejando desde noviembre del año pasado, que son los cobros digitales que Banco de México pues utiliza como una herramienta para agilizar las largas filas en los bancos, es una manera de tener más accesibilidad a los productos que se ofrecen a nivel nacional.
En la página elbuenfin.org se estará publicando cada uno de los negocios participantes y los productos que estos ofertan. De esta manera, los comerciantes podrán competir no solo en el ámbito local, también a nivel nacional. En esta misma plataforma pueden dar de alta sus negocios. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene información respecto a lo que ya se planea. Aquí los comerciantes, a través de la Cámara de Comercio, organizándose precisamente para ofrecer este Buen Fin extendido. En más información, participará en Autlán el electroacopio, se participa Autlán en este electroacopio en coordinación con la Junta Intermunicipal. El director de Ecología, Jorge Amador González, informó que el electroacopio se llevará a cabo el próximo viernes 23 de octubre y el objetivo, pues, es generar conciencia a los ciudadanos sobre la importancia de darle un fin óptimo a los aparatos, a los residuos, hasta los aparatos electrónicos. Vamos con esa compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Con el objetivo de concientizar a la población acerca del destino óptimo de residuos electrónicos, dará inicio el próximo viernes 23 de octubre en el municipio de Autlán el acopio intermunicipal de residuos electrónicos, esto en coordinación con la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Gira. Así lo informó a Señal Informativa el director de Ecología, Jorge Amador González Pelayo. El funcionario explicó que el electroacopio estaba planeado para llevarse a cabo durante el mes de mayo, al igual que el año pasado. Sin embargo, se realizará en el mes de octubre debido a la pandemia por coronavirus.
Sí, viernes 23. De las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí en la, otra vez vuelvo a repetir, Jardín de la Echeverría. Y aquí en la Plaza Cívica, ¿no? Inclusive si tienen alguna duda, pues pueden checar en la página del Ayuntamiento, Gobierno de Autlán, o en su defecto marcar ahí en la dirección 25120 para cualquier aclaración.
Jorge Amador dijo que durante el acopio se estarán recibiendo televisores, teléfonos celulares, baterías y demás electrodomésticos. También habló sobre las consecuencias que trae el no darle un fin adecuado a estos aparatos.
Como comenté, trae metales pesados que son peligrosos, que contaminan el agua, también los ecosistemas, y pues obviamente estamos evitando que todo ese material, las toneladas que saquemos, vayan al relleno sanitario, ¿no? Alargando su vida útil.
El director dijo que la cantidad de aparatos que se recolectan año con año con este acopio ha ido aumentando cada vez más. Explicó que esto sucede debido al consumismo, que cada vez es más común en los ciudadanos. El acopio intermunicipal de residuos electrónicos dio inicio el pasado 12 de octubre en el municipio de Limón. En este año participarán los 10 municipios que integran la gira. La invitación a llevar aparatos es también para agencias y delegaciones de los distintos municipios, informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta convocatoria, no la pierda de vista, será el próximo viernes y solo habrá dos puntos, dos sedes en los que hay que estar pendientes para llevar pues nuestros residuos y que estos se tengan un, que estén en este acopio y que tengan este fin pues seguro, sobre todo óptimo, ¿no? Le tenemos más información, buscan posicionar la pista de mountain bike MTB parador, en el parador de Capaya como un referente del ciclismo de montaña. Para reactivar el deporte en la región y como fecha alusiva al Día de Muertos, el equipo de ciclismo de Flores Greenberg y el Parque Acuático Parador de Capaya están invitando a toda la comunidad ciclista a participar en la competencia de ciclismo de montaña que se realizará en esta pista del Parador de Capaya y que, bueno, está buscando precisamente el hecho de que los ciclistas se concentren cada vez más en esta pista. Vamos con todos los pormenores con nuestro compañero Antonio Díaz.
El equipo de ciclismo autlense Flores Greenberg y el Parque Acuático Parador de Capaya invitan a los ciclistas de Autlán y la región a participar en la primera competencia de ciclismo de montaña. El evento se realizará el domingo 1 de noviembre en la pista MTB Parador de Capaya, ubicado en las instalaciones de este parque acuático. Alondra Roselín Cortés Jiménez, organizadora del evento, dijo que la finalidad de este es promover la pista que recién fue inaugurada en febrero de este año, reactivar el deporte que se vio suspendido por las afectaciones colaterales de la pandemia.
La finalidad de este evento, primero que nada, es promover la pista y emplear el protocolo COVID para los eventos deportivos, en este caso los que son de ciclismo de montaña. Y también pues reactivar el deporte aquí en el municipio y en la región, ya que pues por lo sucedido la pista estuvo inactiva y ahorita pues ya poco a poquito la hemos ido acomodando y ya está abierta para las personas que gusten ir a visitarla, a recorrerla y pues también a practicar este deporte que es el ciclismo de montaña.
agregó que se pretende posicionar el evento en la región como parte de la tradición por el Día de Muertos, temática con la que se realizará este evento deportivo. Los interesados en participar deberán inscribirse y pagar la cuota de 100 pesos para ser acreedores a su número de participación y acceso a las instalaciones del parque.
Tenemos la intención de poder hacer el evento algo clásico aquí en Autlán y llevarlo a cabo cada año, pues por estas fechas, que quede ya como un evento alusivo al Día de Muertos. Y pues en la premiación contamos con diplomas y medallas para los primeros 5 lugares de cada una de las categorías, y además a cada competidor se le va a dar un desayuno.
El evento se realiza con todos los protocolos COVID-19 vigentes. Las categorías para participar son libre, máster, femenil, juvenil y principiantes. Se entregará medalla y diploma a los primeros 5 lugares de cada categoría. Para mayor información pueden ingresar a la página de Facebook Flores Greenberg. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Informativa en contexto.
Vamos adelante con más información, y la señal en contexto el día de hoy nos habla de de cada 3 mujeres padece osteoporosis después de los 50 años de edad. Esto lo señalan expertos académicos de el CU Costa Sur. Cada 20 de octubre se lleva a cabo esta celebración del Día Mundial contra la Osteoporosis, una jornada sobre todo de concientización sobre esta enfermedad silenciosa que afecta principalmente a las mujeres, por lo que especialistas hicieron recomendaciones para prevenir este padecimiento. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
Una de cada 3 mujeres después de los 50 años padece osteoporosis en México, mencionó el académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Miguel Gámez Adame, quien habló sobre este padecimiento por el Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora cada 20 de octubre desde 1996.
Se dice que en México una de cada tres mujeres mayores de 50 años padece la osteoporosis. Una de cada 3 después de los 50. Y esto definitivamente es por la situación, vamos a decir, hormonal de los estrógenos. Hay que acordarnos que los estrógenos tienen un factor, vamos a decir, estimulante al reparador del hueso, que se llaman las células se llaman osteoblastos, las que van a reparar. Nosotros necesitamos el calcio todo el día. ¿De dónde lo tenemos? ¿De dónde lo tomamos? De nuestro depósito. Los depósitos, el hueso. Ahí lo tenemos resguardadito. Y entonces nosotros lo estamos sacando. Haga de cuenta, cada vez que le estás sacando tantito calcio al hueso, lo estás dejando un hoyito.
Por su parte, el también académico del CU Costa Sur, Carlos Palomera García, explicó que la enfermedad afecta principalmente a la cadera, las vértebras y las muñecas, por lo que es necesario poner mucha atención en los adultos mayores.
Los principales lugares donde hay rompimiento de huesos son en las vértebras, la cadera y la muñeca. Y por eso cuando nuestros papás o nuestros abuelos son más grandes, hay que supervigilarlos, porque una caída, entre más grandes, más difícil la recuperación, más fácil que se fracturen.
Los especialistas recomiendan seguir una dieta rica en calcio, no fumar y hacer actividades al aire libre, así como evitar reposos prolongados, consumo excesivo de café y sal.
Entonces, una pieza de tortilla de maíz tiene 58.8 miligramos de calcio.
Todos los lácteos tienen bastantes.
El queso fresco y la panela son de los que tienen más alto. El amaranto tiene
riquísimo.
Una tercera, 22 gramos de amaranto tienen 64 miligramos, también igual que es un poquito más que la tortilla de maíz. El yogur, los yogures.
Claro.
Los charales. La sardina tiene también muchísima, que a veces no sabemos qué hacer con las sardinas, unas ricas tortitas de sardinas, yo me las como solas, no en tomate, pero el pan de caja integral tiene 78 miligramos de
integral.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de los cuales hasta 200,000 mueren a consecuencia de la misma. En México, alrededor de 24.5 millones de personas están en riesgo de padecer la enfermedad o ya la padecen. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información y, bueno, en otro información, quiero comentarle a usted que se están reanudando ya los accesos al Parque Nacional de Nevado de Colima. Y bueno, durante el mes de octubre se han reactivado ya de manera gradual los accesos al Parque Nevado de Colima como parte del Plan Jalisco para la reactivación económica. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, así como el patronato del Nevado de Colima y cuencas adyacentes, establecen la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima a partir ya, esto, abierto desde el 15 de octubre. Los protocolos sanitarios para la reapertura del Parque Nacional se enfocan en la protección de la salud e integridad de quienes trabajan en el parque, así como sus visitantes. Estas medidas permitirán reducir la probabilidad de contagio durante la visita y desarrollar actividades al interior del área natural protegida. Bien, pues la visita al parque podrán realizarse de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, únicamente por el acceso de la brecha El Milanés sobre la puerta de ingreso y control conocido como Las Cruces. Durante la primera etapa de reapertura de este parque se mantendrá un aforo máximo por día de 200 vehículos sobre el estacionamiento de La Joya y 500 personas en zonas de uso público con acampado. Bueno, ahí tiene usted información para las personas que también suelen asistir o disfrutar pues de esta belleza natural durante estos días en los que pues empiezan a bajar las temperaturas. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9:34. Le recuerdo que esta comunicación es ida y vuelta, nos dará gusto escucharle a través de nuestras vías de comunicación. Voy a la pausa para identificarnos y regresamos con más.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe en este espacio de entrevista en Señal Informativa vía telefónica a nuestra invitada. Ella es académica investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur. Es Cristina Jiménez, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Cristi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Celia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que nos ocupa es para compartir información y que pues nos des a conocer y nos orientes respecto a pues esta norma que entró en vigor en el mes de octubre de este año, la norma 051, y que pues habla sobre el etiquetado en los alimentos y en las bebidas. Esta norma, ¿en qué consiste y qué es lo que debemos saber al respecto, maestra Cristi?
Mira, el etiquetado de alimentos es una herramienta para la comunicación con los consumidores. Los profesionistas del área de la salud, sobre todo los nutriólogos, la utilizamos para que los consumidores pues tomen mejores decisiones respecto a lo que van a comprar y a lo que van a consumir. La norma 051 es una norma oficial mexicana para el etiquetado de alimentos. Es una norma que ya existía y se le hicieron unas modificaciones en beneficio de los consumidores. Y como bien lo afirmas, entra en vigor en octubre de este año. Esta norma consiste, o su objetivo principal, es que el consumidor final tenga información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos e ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud en los productos preenvasados. Es decir, la norma ahora va a exigir que contengan los alimentos 5 sellos o 5 hexágonos de color negro. Me imagino que la mayoría de las personas ya los hemos observado en los alimentos, son estos como sellitos, y van a manifestar si un alimento es de cierta manera riesgoso su consumo, si tiene un exceso de calorías, exceso de algunos nutrientes que pueden ser dañinos, como las grasas saturadas, las grasas trans o minerales como el sodio.
Uh-huh. ¿Es para todos los elementos, maestra Cristi? ¿Para todos los alimentos en general?
para los alimentos envasados o los ultraprocesados que se producen en el país, o también algunos extranjeros que se van a comercializar en México. Como te decía, estos cinco sellos tienen que especificar si el alimento es excesivo en calorías, excesivo en azúcares, en grasas saturadas, grasas trans, que son un tipo de grasas mucho más dañinas que las saturadas, si tienen exceso de sodio, que es un mineral, y también algunas leyendas precautorias, así se llama, eso no viene en los sellos, sino que viene en una leyenda aparte. Por ejemplo, si contiene cafeína dicho alimento o si contiene algún edulcorante, no es recomendable el consumo de ese producto, por ejemplo, en niños.
Maestra Cristi, ¿qué es lo que debemos nosotros entonces saber al momento de, bueno, el producto ya viene con esta etiqueta, pero yo como consumidora, ¿qué debo saber? ¿Cómo orientarme en qué tanto es saturado, qué tanto es de calorías, si son, o sea, qué es lo que debemos nosotros saber el consumidor final de estas etiquetas que ya veremos o que ya vemos pues en estos productos?
Mira, Elia, el etiquetado nutrimental puede ser la única fuente de información con la que cuente un consumidor en el punto de venta. Es decir, si este etiquetado no es claro y el consumidor no es capaz de interpretarlo, puede ser que la decisión que tome en el momento de comprar un producto no sea la mejor. Lo que se está buscando es que el etiquetado nuevo nos dé una información clara, rápida y veraz sobre lo que contiene nutricionalmente hablando ese producto. ¿Qué es lo que debemos saber? Que si un producto contiene este tipo de sellos, es un producto que puede provocarme mucho más fácilmente obesidad, que puede provocarme o descompensarme si yo padezco una enfermedad. Recuerda que México hoy en día enfrenta una doble carga de enfermedades, donde todavía existen problemas de desnutrición, por ejemplo, pero los problemas como la obesidad y las enfermedades crónicas, desgraciadamente, pues son muy abundantes, ¿no? Estamos viviendo una etapa de salud, pues digamos, crítica y difícil, por lo que tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a controlar este tipo de enfermedades. El etiquetado nutrimental se busca ayude a mejorar los hábitos alimenticios de las personas. Y en el momento de que tú vayas a comprar y observes que un producto tiene demasiada grasa o demasiada azúcar, pues prefieras otro que contenga menos cantidad. Además, se ha sumado, por ejemplo, a la lista de ingredientes que obligatoriamente se especifiquen los azúcares añadidos en un producto, no solamente los azúcares que ya contenía. Por ejemplo, si es un producto hecho a base de frutas, pues va a tener, obviamente, por el mismo contenido de fruta, de azúcar, pero si además le han añadido más azúcar, se tiene que especificar. Aparte, si el alimento contiene otros productos como colorantes, gluten o algún tipo de alérgeno, también se debe especificar, porque hay personas que van a ser intolerantes a este tipo de ingredientes y puede correr riesgo su salud si lo consumen. Además, el etiquetado plantea que, además de las leyendas precautorias que te comentaba, por ejemplo, el contenido de cafeína o de edulcorantes artificiales, los alimentos, sobre todo para niños, no podrán contener ninguna estrategia publicitaria como el uso de personajes o dibujos que atraigan más a los niños hacia el consumo, porque en muchas ocasiones los niños consumen los productos por el dibujo que ven, no tanto por lo que contenga o el sabor, sino más bien por este tipo de estrategias de mercadotecnia. Entonces, el nuevo etiquetado persigue también que no contenga en este tipo de imágenes y que para los niños también vayan recibiendo una educación nutricional desde pequeños.
El hecho ya de que tenga estas etiquetas en donde nos diga exceso de, esto es el parámetro que nosotros debemos conocer para pues decidir o no si adquirir o consumir ese alimento. Ese debe ser nuestro parámetro, pues, en el sentido de que no vamos a saber leer o interpretar la información ahí, tal vez en números, en gramos, lo que nos dice, pero ya el hecho de que diga exceso de, para nosotros ya sería el cuestionante que hagamos al momento de adquirir esos productos o de consumirlos, maestra Cristi.
Así es, Elia, como bien lo dices, es posible que no sepamos interpretar cantidades, porcentajes o números, pero el hecho de que ya cuente el alimento o la etiqueta con este tipo de sellos que son preventivos, el consumidor ya deberá reflexionar al respecto y decir, pues si este contiene grasas saturadas y este otro no, pues voy a preferir el que no las contiene. O si este alimento contiene exceso de sodio y este otro no, pues prefiero el que no contiene exceso de sodio. Vamos a citar un ejemplo. El otro día yo iba a comprar unas galletas y observé el etiquetado y había algunas galletas que tenían exceso de calorías, exceso de azúcares, de grasas y de sodio. Y había otras galletas que tenían solamente exceso de calorías y de azúcar. No contenían exceso de grasa ni de sodio. Entonces, ¿cuáles me llevé? Pues las que nada más tenían exceso de azúcar. Tomas una decisión más crítica como consumidor.
Claro.
Y se supone que esto a la larga pues hará que las personas reflexionen más en el momento de la compra. Recuerden que este tipo de productos muy industrializados no es recomendable consumirlos en exceso. Que entre más natural sea la alimentación, siempre va a ser mejor. A veces es inevitable el que compremos algunos de estos productos, pero nuestra dieta no debe basarse exclusivamente en ellos, sino en productos más naturales y sin empaque. Por ejemplo, las frutas y hortalizas, verduras, que están sin empaque, ¿verdad? Que son frescas. Vivimos en una región muy privilegiada, donde tenemos acceso a muchos productos, incluso en las propias viviendas. Y hay árboles frutales donde podemos tener acceso rápidamente en un mercado de productos frescos, a lo mejor de panaderías artesanales, de productos lácteos, que contienen mucho menos ingredientes y que no son los denominados ultraprocesados, que van a tener además conservadores y otros aditivos como colorantes.
Pues bueno, desde ahí ya parte esta orientación precisamente en saber elegir pues qué es lo que debemos consumir, darle preferencia pues siempre a lo natural, ¿no es así? Para tener una sana alimentación.
Así es, que si vamos a consumir estos ultraprocesados sea pues lo menos posible y que no olvidemos que la actividad física también es parte del cuidado de una salud integral, no solamente de la apariencia y del físico, como nos veamos, sino que también el sedentarismo provoca enfermedades como estos que mencionaba, las crónicas y la obesidad, como la diabetes o la hipertensión. Es importante que realicemos algún tipo de actividad.
Maestra Cristi, ya tocabas hace un momento un punto muy importante que me gustaría que destacáramos más al respecto, que deberá también llevar como esa restricción con respecto pues a la mercadotecnia, porque en muchas ocasiones los niños se van por lo que ven y no precisamente por lo que les puede nutrir este producto. Esto también entonces ya se tendrá que hacer en esta etapa pues en la que vemos el nuevo etiquetado para nuestro país.
Así es, Elia. Los alimentos que contengan estos octágonos de color negro que especifican que tienen exceso de calorías o de nutrimentos que no son tan saludables, no pueden contener personajes, dibujos animados ni ninguna de estas cosas que atraigan al consumidor. Recordemos que los niños van a tomar la decisión de cuánto comer, pero de lo que tengan al alcance. Si nosotros en casa tenemos este tipo de productos, pues es lo que el niño va a comer. ¿Sí me expliqué? Difícilmente el niño va a ir al supermercado y va a surtir él solo, sobre todo si son niños pequeños. Claro. Entonces, si en casa yo tengo los productos, pues es obvio que el niño, por imitación de aprendizaje, va a tomar estos productos porque es lo que ve que se consume en casa. Si queremos evitar el consumo, pues no los tengamos en casa o tengamos los productos menos dañinos. Enseñemos hábitos saludables a nuestros hijos. Ellos aprenden, como te decía, por imitación. Lo que ven que los padres hacen, si observan que los padres hablan inglés, pues ellos tratarán de aprenderlo, ¿no? Es lo mismo con los hábitos. Otra cosa importante, Elia, el etiquetado también regula el uso de avales. ¿A qué se refiere esto? A que si el producto alimenticio tiene este tipo de etiquetado con los octágonos o sellos oscuros, donde se manifiesta que es un producto, digamos, riesgoso, no podrán contar con el aval de ningún tipo de sociedad médica. Por ejemplo, Sociedad Mexicana de Pediatría, el Colegio Mexicano de Nutriólogos, la Asociación Mexicana de Diabetes, etcétera. Ya que hay productos que en sus etiquetas ponían estos sellitos y decían, producto avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes, y tú podías decir, yo tengo diabetes, lo avala la asociación, pues lo puedo consumir. Quiere decir que es algo que no me va a arriesgar la salud.
Claro.
Entonces, también esto toma en cuenta el nuevo etiquetado, que si el producto viene con estos sellos, no lo podrá avalar ningún tipo de sociedad médica, por lo tanto, no será recomendable para el consumo de las personas que padecen alguna enfermedad.
Y bueno, aquí nos lleva a este análisis final de, bueno, si es tan dañino, ¿por qué existe en el mercado, no?
Así es, pero pues mira, estamos en el camino hay cosas que van mejorando. Como te decía, la norma 051 ya existía, es también útil para las empresas que se dedican a la producción de alimentos para que sepan cómo etiquetarlos. Lo que se hizo fue, digamos, mejorarla,
claro,
¿verdad?, para que el consumidor pues tome mejores decisiones. Si como consumidores comprendemos la información nutrimental y que significa que podemos tener la capacidad de reconocer los nutrimentos que pueden representar peligro, las unidades de medida y el papel que juega cada nutriente en el organismo, pues podremos cuidar nuestra salud en general de una mejor manera.
Y que bueno, todo esto que nos mencionas ya existía y que se hizo solamente esta modificación, ¿no?, a esta norma.
Sí,
en el que hubo esta...
Perdón, ya contaban con tabla nutrimental, pero difícilmente el consumidor en general la iba a leer o iba a comprender. Ah, pues tiene 0.5 gramos de fibra, pues eso que tiene, ¿será mucho, será poco, será bueno o malo para la salud?
Así es.
Y ahora al ver estos sellos, quiere decir que hay un poco rojo, algo puede estar mal, vamos a ver qué está pasando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es herramienta para la educación nutricional.
Así
es. Tenemos que seguirnos capacitando y seguir trabajando, ¿verdad? Como te decía, desde la infancia, en las escuelas, hemos ganado muchas cosas, por ejemplo, la asignatura de vida saludable en las primarias, donde ya se les va a dar información a los niños, no solo sobre alimentación, sino del cuidado de la salud en general. Y creo que esas son muchas ventajas que puede ofrecernos, ¿verdad?
Claro, es un gran acierto el hecho, pues, de que la educación viene ya desde las primeras etapas de la vida.
Así es.
Cristi, pues muchísimas gracias por esta información bastante útil que nos ha parecido muy interesante compartir con nuestro radioescuchas sobre qué es lo que debemos nosotros saber y en qué consiste esta NOM 051 sobre el nuevo etiquetado, y nos lo has compartido de una manera que nos quede clara y que daremos seguimiento, si nos lo permites, con tu participación en estos espacios para continuar dando información a nuestro radioescuchas.
Muchas gracias, Celia, por la invitación, estamos a la orden.
Muchísimas gracias, hasta luego y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa, le invitamos para que siga en comunicación con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana en su espacio de opinión. Bienvenido, muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Hola, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues aquí con la polémica que se está dando, quisiera hacer un breve comentario a nivel nacional sobre la desaparición de los fideicomisos, donde lamentablemente pues parece que el sector de el arte, de la cultura y de la ciencia, incluso de también de las investigaciones y el sector académico se están o se van a ver viendo afectados, porque los argumentos de quienes quieren pues dar por finalizado a esta figura del fideicomiso es de que se supone que han detectado muchas irregularidades financieras, ¿no?, y administrativas. Y estaba analizando un documental que se hizo sobre los artistas que tienen que ver con la cuestión del cine, qué películas se han hecho, cuáles se han realizado, y la verdad es de que hay películas muy buenas que han tenido ese apoyo en cuanto a la cuestión del cine. En la cuestión de las artes, pues también hay mucha gente de danza, de teatro, que esos pocos apoyos, porque pues también no crean que eran apoyos muy espléndidos, pero sí les servían para desarrollar su actividad. En el caso de la academia, estaba viendo una entrevista del el director del Colegio de Michoacán, que es un colegio de mucho prestigio, donde hay grandes investigadores, de hecho de la red del Galeón de Manila, a la cual pertenecemos acá en Cuxur algunos investigadores, son de ahí, del Colegio de Michoacán. Y decía el director del colegio que la figura del fideicomiso para ellos, por ejemplo, no solamente es que reciban recursos, sino que ellos mismos les permite obtener fondos de otras fundaciones, ¿verdad?, o de otros países, y que a veces como un requisito piden que haya una fundación o un fideicomiso. Entonces explicaba el director del Colegio de Michoacán de que no es de que el fideicomiso viva únicamente de recursos que le otorga el gobierno federal, sino que es una figura jurídico-administrativa que le permite obtener fondos también. Y decía, en este caso, el fideicomiso del Colegio de Michoacán, ¿no?, nos sirve para equipar nuestras bibliotecas, para adquirir bibliografía, equipar ahora con equipos de cómputo, y damos servicio a no solo a investigadores del Colegio de Michoacán, sino damos servicio a la población. Es un poco así como nuestra biblioteca Antonio de la Torre, que no solamente está cerrado el servicio universitario, sino que realmente dan, es un bien público que dan servicios, ¿verdad?, a la población. Y sí, es lamentable porque, pues, si se cierra, que todo parece indicar que va a haber una transformación. El gobierno federal ha dicho, el proceso legislativo aún no termina, pero parece que es cosa de tiempo nada más para que se finiquite esta figura de más de 100 fideicomisos, que no van a dejar de recibir apoyos y recursos la comunidad artística y la comunidad científica. Pero, pues sí, sí hay mucha preocupación en ese sentido. Yo he visto también últimamente cómo han tenido, por ejemplo, algunos festivales importantes como el Cervantino, que no lo pudieron hacer de manera presencial, recurrir a la tecnología. Hubo unas presentaciones muy buenas ahí aprovechando los adelantos tecnológicos digitales, y también eran recursos que se recibían y que pues se van a ver en... Entonces sí es preocupante de que de por sí todas las cuestiones de arte y cultura, a veces cuando les interesa lucir algo de la grandeza de México y de su arte y de su cultura, pues sí la presumen, pero a veces los apoyos no corresponden con esa imagen que se quiere dar de México en el extranjero. Entonces, pues ese era mi comentario, Elia, ojalá se revisen a fondo en realidad si había una malversación de algunos fondos. Pues esos casos muy específicos que se estudian, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues sí se llevan, como dice, de corbata a un montón de gente que trabajaba de manera honesta y que está muy preocupado. Sobre todo me referiría a la comunidad científica, académica y la comunidad artística, la comunidad cultural.
Y yo abonaría también a la situación de los fondos para los desastres naturales.
Exacto.
En los municipios de la Costa Sur, que lamentablemente pues sufren cada año en esta temporada precisamente de lluvias, y que son los que más sufren la situación y la consecuencia.
Es fundamental, y caso bueno que mencionas, también hay otro que incluso tiene que ver con ustedes como periodistas radiofónicos. Uh-huh, también es. Había un fondo ahí, ¿verdad?, que tenía que ver con protección a periodistas, uh-huh, el apoyo, y hemos visto también ahí cómo, pues lamentablemente en México a veces todos estos sectores pues están muy desprotegidos.
Así es.
Entonces sí es preocupante, ojalá, y pues se supone que un gobierno emanado de izquierda, un gobierno progresista, tendría que cuidar todos estos aspectos relacionados con el arte, la cultura, el desarrollo científico. Entonces ojalá y no en realidad se vean perjudicados, pero sí hay una gran preocupación en estos sectores.
Así es. Maestro, muchísimas gracias por su comentario esta mañana, y qué bueno que nos lo comparte en esta la manera de análisis en su comentario. Muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Y efectivamente, en el tema nacional esta mañana, bueno, también le informamos acerca de lo que se están realizando. Bloquean el Senado por los fideicomisos, precisamente ligándolo al tema del comentario hoy del maestro Jesús Medina. Colectivos de familiares de víctimas e integrantes de la comunidad científica se manifestaron el día de ayer en el Senado para exigir que los legisladores no avalen el dictamen sobre la extinción de 109 fideicomisos aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados. A sus voces para evitar que se pierdan los fondos para la protección de víctimas, activistas y periodistas, se unieron de nuevo representantes en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, y la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de las garantías individuales. Ayer, desde temprana hora, decenas de personas se dieron cita precisamente para bloquear los accesos del recinto legislativo a fin de que los senadores no pudieran ingresar y con ello evitar la reunión de las comisiones, entre ellas la de Hacienda, donde se discutiría el dictamen de extinción de los fideicomisos. Llamaron a que antes de eliminar estos fondos, el gobierno federal los analice y corrija en los que se han dado actos de corrupción y se sancione a los responsables, tanto en los destinados para derechos humanos como a los de el desarrollo científico, información que dio a conocer el diario La Jornada. Y vamos ahora con información universitaria. La UDG Virtual está llamado a encabezar la transformación de la Universidad de Guadalajara, dice el rector general. El sistema de Universidad Virtual de la UDG está llamado a liderar la transformación de esta casa de estudios para asumir los desafíos por la pandemia del COVID-19 con una institución más flexible y que ya no sea 100% presencial. Así lo declaró el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, al concluir el informe de actividades 2019, la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora de la UDG Virtual. Agregó que es tiempo de transitar a la universidad flexible que enseñe competencias globales y con profesores híbridos. Información que da a conocer en su página La Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Persisten altas cifras de embarazos en adolescentes en Autlán de Navarro. Embalses de la región listos para iniciar el ciclo agrícola otoño-invierno. Preparan en Autlán el electroacopio en coordinación con la gira. La décima edición del Buen Fin se extenderá a 2 semanas. Priorizan ventas online. Buscan posesionar la pista MTB Parador de Capaya como un referente en el ciclismo de montaña. Una de cada 3 mujeres padece osteoporosis después de los 50 años, señalan académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. La UDG Virtual está llamada a encabezar la transformación de la Universidad de Guadalajara, dice el rector general. Bloquean en el Senado por los fideicomisos. Ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Y me despido con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Dice, mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Que tenga un excelente día, quédese aquí en esta frecuencia universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.